Tiempo en la mañana de COPE Rivera para hablar de política, para hablar con la líder de la oposición, Olga Risueño, que ya está presente aquí en nuestros estudios, a la cual agradecemos siempre su presencia. Olga, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Mucho trabajo, ¿no?
Un poco, sí.
¿Se trabaja más en la oposición que gobernando o no?
Se trabaja de forma distinta, digámoslo así. Pero bueno, es verdad que ahora el hecho de que todos tengamos trabajos fuera, pues limita el tiempo que puedes dedicarlo, entonces pues es muy intenso.
Además, poco tiempo para trabajar con tantos frentes abiertos, ¿no?
Sí, la verdad es que últimamente estamos un poco en una vorágine de temas que salen semanalmente y que nos están dando mucho mucho trabajo, pero bueno, yo siempre he dicho, el trabajo de la oposición es fundamental.
Bueno, en principio, dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Tudela, al anterior equipo de gobierno, porque algo que pusisteis en la palestra y que sacasteis vosotros, el programa Suma Pasos, pues bueno, recibió ayer un premio, ¿no?
Sí, gracias por tus palabras. Nos hubiera gustado que fuesen más generalizadas esas palabras de agradecimiento, porque creo que es un programa que era una iniciativa muy muy bonita, de deportes junto con salud. Y bueno, pues ayer se reconoció por parte de Gobierno de Navarra, que también hace cosas buenas por Tudela y nos reconoce los trabajos. Por parte de deportes se reconoció con un galardón a esa trayectoria. Yo animo, y de hecho lo han dicho que sea así, así que me alegro de que sigan con el programa y de que lo vayan mejorando.
Con lo cual estás echando de menos otra vez los agradecimientos o, bueno, mencionar por parte del alcalde a...
Sí, yo creo que lo hemos hablado más veces, ¿no? Sí. No es una cuestión tampoco de agradecimiento ni... Pero bueno, sí que una mención de colaboración, ¿no? De que un programa que se inició en la anterior legislatura ha dado buenos frutos y va a seguir apostándose por ello, sin más, tampoco necesitamos más, pero yo creo que no estaría de más.
Vamos a hablar también de las pérdidas de subvención de 120.000 euros para la cubierta del polideportivo. A veces no da la sensación de que cuando se pierde algo esto la oposición se alegra, o sea, quiero decir, sea de donde sea, diciendo, bueno, aquí tenemos carnaza, ¿o no?
No, para nada, creo que hemos sido meridianamente claros con este tema. No nos alegramos en absoluto, lo hemos dicho más veces. Esta subvención la solicitó Neco Larrarte cuando estaba como alcalde en funciones, la firmó el día 14 de junio, el último día.
Junto con la del patinódromo.
Junto con la del patinódromo. Y se obtuvieron 240.000 euros para Tudela. Para Tudela, no para Izquierda Esquerra, no para UPN, no para Navarra Suma, no para nadie, para Tudela. Con lo cual, perder 120.000 euros para Tudela es una muy mala noticia. Nosotros no nos alegramos. Lo que no nos parece bien, evidentemente, es que se sorprendan de que hagamos oposición, porque es nuestra labor fiscalizar la labor de gobierno, y nos parece además lamentable que no haya una mínima autocrítica por parte del equipo de gobierno y que se asuman responsabilidades políticas, igual que hubiera pasado si hubiéramos hecho nosotros alguna cosa mal. Y dejando fuera, por favor, totalmente el trabajo de los técnicos. Basta ya de poner en la palestra siempre los técnicos. Los técnicos se pueden equivocar o no, pero por encima de los técnicos la responsabilidad es política. Y lo hemos dicho todas las veces del mundo y lo volveré a repetir. Ojalá, ojalá hagan todos los trámites necesarios y se pueda conseguir. Yo lo veo complicado. Creo, de verdad, creo que cometieron un error en la interpretación de las bases. Pero también lo he dicho y les apoyamos, porque creo que es obligación del ayuntamiento intentar por todos los medios revertir la situación. Pero creo que se equivocaron.
El otro día aquí criticaba el parlamentario foral Carlos Pérez Nievas, de Navarra Suma, que hay una doble vara de medir a la hora de mirar a Tudela, porque en estos mismos casos, o en casos todavía más complicados, por ejemplo en Puente la Reina, que gobierna Bildu, se les había dado casi 300.000 euros.
A mí eso me parece unas palabras tremendamente injustas y muy peligrosas. Lo hemos dicho siempre, si la gente se cree que con un pliego y con unas bases los políticos tenemos la capacidad de decir lo que se hace o no se hace, es que no conoce cómo es la administración, o cómo debería ser al menos la administración. Y a mí me parece que ese ha sido precisamente uno de los graves errores que ha tenido este equipo de gobierno, enfrentarse directamente al gobierno de Navarra con palabras muy gruesas, que no venían al caso si quieres intentar llegar a un acuerdo. Acusando de que era un tema de voluntad política el hecho de que la consejera pudiera decidir o no dar la subvención. Hay unas bases y, de la misma forma que en el ayuntamiento hay informes técnicos que soportan esa decisión, en Gobierno de Navarra hay informes técnicos que soportan la decisión contraria. Ya dirimirá el tribunal si se tiene que llegar a ese aspecto, ojalá que no, ya dirimirá lo que tenga que dirimir. Pero los políticos no deberíamos y no hacemos decidir quién se tiene que llevar una subvención o no. Si las bases no se cumplen, no se cumplen. Y si se entregó más tarde la documentación de lo que se tenía que haber entregado, porque el pago es del 20 de diciembre, no antes del 30 de noviembre, pues a lo mejor se pierde una subvención por eso, pero nada, nada tiene que ver con una voluntad política.
Se pierde una subvención, parece ser que no hay dinero para la ciudad de Tudela para la remodelación, parece ser que el Gaztambide se va a quedar sin subvención. Siempre nos cae a nosotros.
Sí, bueno, yo, mira, lo hemos dicho también y lo decíamos cuando estábamos nosotros, ¿eh? Creo que el papel de hacer una carta a los Reyes Magos sin un trabajo previo, sin subir muchísimas veces a Pamplona, sin hablar muchísimo, o sea, no se puede hacer un trabajo previo en el equipo de gobierno de hacer unos presupuestos pensando que a lo mejor nos dan una subvención, porque como vinieron a ver el estadio y estaba mal, evidentemente yo creo que nadie de los que hemos estado en el estadio seríamos capaces de decir que ese estadio no está en malas condiciones. Eso no es ningún compromiso, no puedes hacer unos presupuestos, que por eso los criticamos, que eran unos presupuestos totalmente improvisados. No puedes hacer unos presupuestos pensando que te van a dar un dinero. Las cosas se trabajan y se consigue financiación con mucho trabajo, no solamente pidiendo. Con el tema del Gaztambide, nosotros, por ejemplo, en Izquierda Esquerra hemos hecho una enmienda. Y ojo, en 2017 el Gaztambide recibía 30.000 euros de Gobierno de Navarra. En 2018 recibió 160.000 porque estuvimos en competencia con Barañáin y ambos obtuvieron 160.000 por un trabajo del concejal de Cultura y por un trabajo de presentarse al concurso y ganarlo. Y en 2019 conseguimos, Izquierda Esquerra, con una enmienda, no fue Gobierno de Navarra que lo dio directamente, fue por una enmienda de Izquierda Esquerra, llegar a los 160.000 con una nominativa. Con mucha pelea y mucho trabajo.
Eso es lo que yo decía a veces también, ¿no? Demasiada pelea, demasiado trabajo para algo que sería tan justo y tan obvio como dotar, en este caso, a un teatro, por ejemplo, Gaztambide, del dinero suficiente, porque se está dando, quiero decir, un servicio cultural a toda la zona de la Ribera.
Evidentemente,
¿no?
Y se lo merece. Lo que a lo mejor no se merece es que se trabaje con un presupuesto sin tenerlo seguro y se haga una programación contando con un dinero que luego no sabe si va a venir. Ojalá las enmiendas, la nuestra o la de Navarra Suma, sea aprobada. Todo lo que sea para Tudela será bienvenido.
¿Ustedes desprecian a las víctimas de ETA al no haber hecho el monolito que tenían que haber hecho en tiempo y forma?
Mira, Javier, eso, de todo lo que está pasando últimamente, me parece que políticamente hay cosas muy graves y que habrá que tomar responsabilidades políticas si se demuestran, y ya llegará el momento de pedirlas. Y las responsabilidades políticas van desde pedir perdón públicamente hasta reconocer los errores y hasta dimitir. Todo ese abanico cabe. Ya llegará el momento. Pero de todo lo que ha pasado, personalmente lo que más nos duele fueron esas palabras, porque nos parecen absolutamente injustas, nos parecen lamentables y nos parece que generan un clima de confrontación, una cultura del odio de la que deberíamos estar saliendo hace muchísimo tiempo. Nosotros y nosotras en ningún momento despreciamos a las víctimas de ETA. En nuestros grupos ha habido muchísima gente que sigue siendo activista y ha trabajado durante muchísimos años por instalar la cultura de la paz. Creo que si seguimos utilizando a las víctimas para hacer política, seguiremos sin ser capaces de cerrar una herida bien cerrada, de pasar una página recordando, teniendo memoria, teniendo justicia, porque las víctimas deberían ser el centro de todo. Hemos explicado muchas veces por qué no se hizo ese monumento. No sé por qué no se hizo en 2010, en 2009, en 2011, en 2012, tampoco, no he preguntado los motivos, porque no voy a entrar en ese barro, de verdad, me niego a entrar en ese barro. Nuestro más absoluto cariño y reconocimiento a todas las víctimas de la violencia en general y fundamentalmente las de ETA, que ha sido uno de los episodios más negros de este país, y desde luego no vamos a permitir que se diga que despreciamos a las víctimas. El señor alcalde no consideró necesario pedirnos perdón por haber dicho esas palabras. Bueno, pues sabrá, cada uno es libre y es esclavo de lo que dice.
Pasamos de tema, porque hay muchos encima de la mesa. El plan de acción municipal, ¿qué les pareció a Izquierda Esquerra? Creo que os enterasteis también a la hora de que lo presentaba en el ayuntamiento, ¿sí o no?
Sí, bueno, con el plan de acción municipal hubo varias cosas. Se presentó en el anterior pleno, pasó previamente por comisión, por la comisión de régimen interno. Nuestro voto en contra fue por dos o tres razones fundamentalmente. La primera cosa que nos sorprendió, que se sorprendieran de nuestro voto, la primera es porque el plan de acción municipal es un plan de legislatura, es decir, de 4 años en los que el equipo que gobierna decide cómo quiere que sea su desarrollo en la ciudad. Ese plan bebe del plan estratégico de ciudad, que fue aprobado por unanimidad finales de 2014, principios del 15, creo recordar, justo antes de entrar nosotros, que fue un documento con un horizonte a 2030 muy potente, con muchas mesas de participación. Entonces, en el plan de acción municipal se recogen las medidas del PEC, se recogen también algunas de las medidas que nosotros dejamos en nuestro plan de acción municipal sin establecer y que siguen pensando que son interesantes, entonces las mantienen, y luego recogen gran parte de las medidas de su programa electoral. Bueno, un programa electoral que nosotros no compartimos. No sé cuál es la sorpresa de que votemos en contra. Fundamentalmente lo dijimos también. Hay algunas medidas, como el fomento de la tauromaquia, que para nosotros, pues sinceramente es una... Es que en eso ni me voy a abstener. Cada uno tenemos nuestra opinión. Yo ahí ni me voy a abstener. Voto en contra de eso. Uh-huh. Y luego creo que hay muchas acciones que son muy difícil de medir luego, porque son se hará, se fomentará, se mejorará. Es difícil medir eso. Y luego hay una carta a los Reyes Magos de pediremos al Gobierno de Navarra que hagan tal, pediremos no sé qué, pediremos no sé cuánto, que... No sé si recuerdas la famosa frase de son unos pedigüeños ustedes que están todo el día pidiendo. Pues eso es lo que hay que hacer, pedir, pero además de pedir hay que trabajar los temas y hay que subir mucho y llamar a muchas puertas permanentemente.
Subir mucho y es que también bajen.
Y que bajen y conseguir financiación, pero es que la financiación externa no se consigue solo pidiéndola. Es que hay muchos ayuntamientos en Navarra que están pidiendo también cosas. Pues hay que trabajarlo para que nosotros tengamos lo que nos merecemos.
Y también deberíamos tener esa visión de que, bueno, tú eres el segundo ayuntamiento de Navarra. Quiero decir que hay muchos uh-huh. ayuntamientos pidiendo, me parece perfecto, pero que, bueno...
Sí, pero que cada zona tiene unas circunstancias. En la zona del norte pues tiene muchos problemas de despoblamiento y de desempleo. Quiero decir, cada uno tiene que pedir, pero eso lo tenemos que hacer todos. Y además de pedir, insisto, hay que trabajarse muy mucho la financiación externa con proyectos europeos como la EDUSI, con proyectos, con los planes de infraestructuras locales, con cada una de las subvenciones que salen. Y eso es un trabajo arduo y constante.
Uh-huh. Tema de la limpieza, que además, bueno, te tocó muy de cerca la legislatura pasada, estabas ahí en la mancomunidad. ¿Qué está pasando en todo este tema?
Pues yo, sinceramente, estoy muy preocupada con este tema. Creo que, por ahora, es uno de los temas más graves en cuanto a gestión política que están sucediendo. Intentamos ser prudentes porque todavía no sabemos cuál es la decisión que ha tomado la mancomunidad, pero, sinceramente, no nos facilita mucho, ni nos tranquiliza, ni nos hace confiar la actitud del presidente de la mancomunidad, que no nos da información por mucho que la pida. Además, se indigna públicamente y privadamente, se indigna de que pidamos la información, se indigna de que pongamos en duda su trabajo. Sinceramente, creo que lo que dice el dictamen del Tribunal de Contratos es grave y hay muchas cosas que, desde luego, no nos cuadran. No sabemos por qué se cambiaron informes de junio a septiembre, no sabemos por qué se ha priorizado la opinión de un técnico en vez de la de los otros dos que había, no sabemos por qué han cambiado las cosas de una a otra. Y lo que me parece, además, ya lo más lamentable, como escuché ayer, es que el presidente de la mancomunidad dijera que él estaba en una mesa heredada. No, perdona. El presidente de la mancomunidad es el presidente de esa mesa y las decisiones que se han tomado en esa mesa y que han llevado a esta situación las ha tomado él como presidente de la mesa. Apoyado en técnicos, yo no lo dudo, pero otra vez más evadimos responsabilidades, decimos que hacemos caso a los técnicos y que nosotros lo hacemos todo bien, cero autocrítica, y en un tema que es muy grave, con un proyecto de muchísimos millones y con una necesidad imperiosa de tener nuestras calles limpias.
Desde luego que sí. ¿Aquí se ha querido favorecer a alguien?
Yo no puedo entrar en eso. Desde luego, a mí me parece muy sospechoso que en junio no se hablase en la mesa de excluir a ninguna empresa y en septiembre hay un cambio de informe y se habla de excluir a una mesa pese a la opinión en contra de los otros dos técnicos.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver, mientras tanto, como decíamos, las ciudades y los pueblos esperando a ser limpiadas, porque yo creo que es una de las cosas que nos hace falta, esa limpieza extrema en las ciudades, que sea una presentación, una tarjeta de visita cuando llegamos, un poco la limpieza, que eso siempre también vende y gusta, desde luego, de disfrutar.
Sí. El problema de la limpieza es un problema endémico de esta ciudad desde hace mucho y tiene mucho que ver con tener un pliego, pero también tiene mucho que ver, y lo hemos dicho siempre, con el civismo. Si es nuestra ciudad y la queremos y nos gusta vivir en ella, la tenemos que cuidar entre todos y todas.
Desde luego que sí. Bueno, el tema de las casas de apuestas está también muy muy en boga. Cierto es que yo, hablando con distintos profesionales, sobre todo hay muchos jóvenes que están cayendo en el tema del juego, con lo que uh-huh. se genera un gran peligro, en este caso, para ellos mismos, para las familias, para tanta gente que sufre a partir de este tema y de esta problemática. El otro día se aprobó, pues bueno, no abrir ningunas casas de apuestas, sobre todo en centros escolares cercanos, aunque también hay en estos momentos un caballo de batalla con uno que se va a abrir a 100 metros de la Anunciata, ¿no?
Sí, bueno, eso se aprobó a iniciativa de Izquierda Esquerra, fue una moción que llevamos al Pleno, que se aprobó por unanimidad. Nosotros, tanto a nivel estatal como a nivel foral, somos los que estamos tomando la iniciativa en todo este aspecto, porque nos parece que va a ser un problema, ya lo es, y va a ser un problema muy serio si no intentamos atajarlo, el tema de la ludopatía y sobre todo en personas jóvenes. Uh-huh. Creo que el tema de la Anunciata es muy peliagudo. Nosotros hemos pedido que se intente por todos los medios revertir esa situación. Sabemos que es complicado, pero que intenten hasta donde puedan. Y a partir del momento ese, bueno, ahora estamos en un impasse en el que sí que a nivel foral se establece una moratoria y nos podemos acoger a ella para que, mientras no haya una normativa, no se implanten más. Pero es un tema muy serio, sobre todo es un tema, además, muy serio porque el acceso a las nuevas tecnologías hace que no solamente el problema sea físico con un local, sino que muchos jóvenes pueden acceder a través de sus móviles o de las tablets o de los ordenadores a apuestas online. Y eso hay que empezar a regularlo porque es un problema de salud.
Desde luego que sí. Y se pueden generar otros tipos de problemas también a raíz del juego.
La ludopatía es una afección tremenda y además siempre ha sido, como otros temas, ¿no?, en esta sociedad, como el tema del suicidio, siempre han sido temas muy tabú en la sociedad, no hemos sido capaces de abordarlos como deberíamos. Uh-huh. y eso hace que el problema crezca, y cuando ya ha crecido es cuando tienes que abordarlo y, uh-huh, y hace falta mucha prevención.
Hablabas de un problema de salud, precisamente quiero hablar también de salud, del tema de las ambulancias, que también uh-huh, me parece gravísimo.
Sí.
El otro día, bueno, leía que había una ambulancia que estaba arreglándose cuando se rompió la otra y de repente nos quedamos sin ambulancias, con la extrema gravedad que parece un asunto como este, ¿no?
Sí, es un asunto muy grave, un asunto que lleva coleando muchos años. Sí que es verdad que en la anterior legislatura hubo mejoras, pero no las suficientes como para darles para solventar el problema. En teoría, el compromiso de la consejera es sacar el pliego en breve, pero llevamos oyendo en breve mucho tiempo, más de lo necesario, y nosotros apoyamos tanto a los trabajadores como a las personas usuarias. Estuvimos en la concentración que hubo en la puerta, quizá no nos hacemos tantas fotos como deberíamos para demostrarlo, pero estamos haciendo preguntas parlamentarias, estamos hablando con los trabajadores y con los representantes sindicales. Creemos que es un tema fundamental y que se tiene que dar solución ya.
Uh-huh. Otro tema, apartamentos turísticos. ¿Qué está pasando con los apartamentos turísticos en Tudela?
Bueno, nosotros, igual que las casas de apuestas, también llevamos al último pleno del ayuntamiento una moción en la que pedíamos la regulación de los apartamentos turísticos. Nos sorprendió que la contestación de que no la apoyaban, porque como no había quejas todavía, pues no había que regularlo. Hombre, la institución debería ser preventiva y debería ir regulando cosas que en otras ciudades están dando un problema. Evidentemente, nadie quiere que el turismo sea frenado en Tudela. Evidentemente el turismo es fundamental para el desarrollo de esta ciudad y ojalá vengan turistas que llenen las calles todos los fines de semana, pero dicho esto, es evidente que el tema de los apartamentos turísticos en grandes ciudades ya es evidente, con los problemas de gentrificación, están haciendo que los cascos antiguos de las ciudades, las zonas del centro, se conviertan solo en turismo, en un parque temático en el que la gente no vive. Y si queremos recuperar el casco antiguo, no podemos permitir que se llene de apartamentos turísticos para la que tenemos que revertir esa situación para que la gente quiera y pueda vivir en el casco. Y solamente hablamos de regular, no hablamos de prohibir, pero hablamos de regular, de saber cuántos hay, de que coticen como tienen que cotizar y que no se concentren todos pues en un mismo edificio, en una misma calle.
Porque luego todo esto también genera ruido, es uno de los problemas también endémicos de la ciudad, donde casco antiguo, sí. Herrerías, por ejemplo, el otro día reclamaba el claro, poder vivir, ¿no?, tranquilamente.
Es verdad que en Herrerías, y no es una cuestión de ahora, pero ahora pues se ha dado un punto de inflexión, ¿no?, pues una nueva apertura hace que la gente se posicione más claramente. Pero es verdad que el tema del ruido es un tema complejo. Ahí, como a mí no me duelen prendas en valorar el trabajo de los demás, ahí reconozco que se está trabajando una ordenanza y ojalá sea cuanto antes, porque es una buena ordenanza y es necesaria. Hemos estado también colaborando y aportando nuestros cambios a la ordenanza, pero claro, el problema muchas veces tendemos a simplificar el problema del ruido pensando que es solo en fiestas o que no son todos los fines de semana, y no solo es el ruido nocturno, es el ruido de las terrazas por la tarde, es el ruido del camión de la basura a las 7 de la mañana, es el ruido de la limpieza a las 8, son muchos ruidos acumulados en una zona en la que la gente, además de divertirse, que nos encanta a todos pasear por herrerías y tomarnos alguna terraza, también tiene derecho a descansar.
Desde luego que sí, ¿eh? Que no, bueno, el privilegio ese que tenemos, ¿eh?, de ir a esos sitios maravillosos, de sentarnos, de hablar, de charlar, de reír, interfiera en el descanso de los vecinos, ¿no?, que son demasiados días y todo el mundo tiene derecho al descanso.
Y eso tiene mucho que ver con el civismo, que hablábamos antes también, el ser conscientes de que nuestra libertad y nuestro derecho a pasarlo bien también tiene que jugar a la vez que es la libertad y el derecho a descansar de los vecinos y vecinas.
30 segundos me quedan. ¿Algo más que aportar o que decir?
Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso así de todos los temas que están un poco en la palestra. Sí que me gustaría cerrar eso. Bueno, pues un poco como comentaba antes, ¿no? Tener un poco de cuidado con las palabras que hacemos, que decimos, e intentar trabajar todos a una y no tener estas confrontaciones tan, tan arraigadas que creo que no favorecen para nada la convivencia ni de los políticos ni de la ciudad.
Porque mientras dos riñen, tú de la espera.
Eso es.
Olga Risueño, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en COPE.